El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, ¿qué es lo que vistes? Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Y con el apoyo del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, les comento que nuestra voz sigue eco en los jóvenes de Jalisco y la región de Bahía de Banderas. ¿Pero qué creen? Ahora hemos llegado a los estados de Baja California Sur y Chiapas. Ahora con un tema muy novedoso y sujeto de análisis, el costo ambiental de la moda, para el cual estarán con nosotros tres invitadas de diferentes regiones de nuestro país, el norte, el centro y el sur de México, representados en Eco Bahía a través de la belleza de sus mujeres, pero sobre todo del trabajo de nuestras invitadas por incidir en la conciencia ambiental de la sociedad. Es así que a través del tema de introducción fashionista de Jimmy James, iniciamos con la charla de esta tarde con nuestra primera invitada que debe estar en línea en estos momentos. Desafortunadamente no la tenemos aquí presente en cabina, pero en algún momento seguramente que la tendremos de invitada. Ella es Diana Ramírez. Diana, ¿se encuentra usted en línea?
Bartolo, aquí estamos,
listas. Hola Diana, un gusto saludarte, pero antes de que empecemos contigo, fíjate que me encanta la frase que presenta dentro de su CV, de su currículum. Ella es bióloga, divulgadora científica y Miss Baja California Sur. Ella tiene una frase que dice, nadie cuida lo que no conoce, pero lo que me encanta también de Diana y su trabajo que ha hecho en el tema ambiental, pues ella menciona algo bien interesante que dice, rompiendo estereotipos y sensibilizando. Ella es divulgadora científica, representante del estado de Baja California Sur, en ese tiempo, rumbo al Nacional Miss México, concurso en el cual llevó un proyecto social llamado Nadie Cuida Lo Que No Conoce, donde busca concientizar y sensibilizar a las personas para conectar con el mundo que les rodea. Además, uno de los principales propósitos de Diana es inspirar a que más jóvenes se involucren en estudiar este tipo de carreras. ¿Qué tipo de carreras? Pues todas las relacionadas con las ciencias naturales para poder hacer propuestas que puedan llegar a realizar un cambio en México. Ella se considera una persona disciplinada, como tiene que ser en estas disciplinas, en estas áreas de formación profesional de la biología. Es persistente, empática, soñadora, le gusta aportar a la vida de los demás y comparar lo que tiene y lo que sabe. Siempre ha gustado y siempre ha estado en clubs de ciencia. Le gusta estar en constante aprendizaje. Es lectora, entrena pesas, tiene un estilo de vida muy saludable, hace senderismo en la naturaleza, le encantan los animales. Y bueno, desde pequeña ha estado en el mundo de la moda y es algo que disfruta mucho. Ella dice que se conoce a sí misma y ha realizado campañas con diseñadores y sesiones fotográficas, pero sobre todo ha hecho conciencia ambiental. ¿Es así, Diana?
Así es, pues muchísimas gracias por esta introducción. De hecho, una de las principales inspiraciones para mí es romper esos estereotipos que hay de la ciencia y la belleza, que realmente es un puente muy corto, pero que a veces logra verse muy abismal esta diferencia de estas dos áreas que siempre he tratado de combinar y pues de llevar más allá, ¿no?
Debe ser bastante difícil combinar el área de las ciencias naturales con pues otra profesión que llevas también, que es el modelaje y pues toda esta participación en certámenes de belleza, en esos concursos, donde pues como tú dices, ¿no? Hay un estereotipo que pues todos pensamos que no tiene nada que ver, pero me han dejado sorprendido, estimado auditorio, todas las invitadas que vamos a tener en este día, porque pues tienen un amplio currículum en temas precisamente relacionados con temas ambientales. Y bueno, aquí es donde me encantaría que Diana nos dijera cómo ha combinado una carrera de ciencias de la naturaleza, como bióloga que es, con el mundo del modelaje y los concursos de belleza.
Bueno, pues les platico que yo ya había estado antes de estudiar biología en esto de la moda. De hecho, cuando yo estuve en la prepa, siempre estuve enfocada en el área de las ciencias naturales y recuerdo una vez que hicimos una actividad de modelar un vestido reciclado. Lo hice con cartas, con globos de helio, con cositas que tenía en mi casa. Y pues bueno, a los 18 años participé en Miss Earth y a los 19 en Nuestra Belleza Baja California Sur, en los dos certámenes quedé en tercer lugar. Y en ese tiempo yo estaba estudiando ingeniería en desarrollo ecológico, todavía no estaba enfocada a la biología. En ese momento conocí a un maestro que él era investigador de aquí de un centro de investigaciones de La Paz y me dice, ¿sabes qué, Diana? Yo te recomiendo que por tus aspiraciones te vayas directo a biología. Entonces después de que él me dijo, como que me entró esta inquietud, apliqué en Ensenada y me fui a meterme a las ciencias de lleno, lo cual agradezco y me encantó bastante. Y pues durante la carrera estuve haciendo trabajitos así de sesiones de fotos, algunas otras actividades, pero hasta que yo terminé la carrera, fue cuando entré ahora sí un poco más de lleno con el mundo de los certámenes y me di cuenta que podía combinar esta actividad que me gustaba bastante, como era la divulgación de la ciencia, y llevarla a este público tan grande, esta audiencia, que casi nunca toca estos temas. Entonces me di la tarea de no solo representar a la mujer de Baja California Sur, sino a la comunidad científica en una plataforma pues que casi no nos hemos animado nosotros a participar con estos temas.
Oye, Diana, ¿te sentiste como la infiltrada dentro de esos temas de certámenes de belleza y de concursos?
Sí, realmente me encantó eso.
Fuiste como la representante de todos los biólogos, ¿no? Oye, y en función de eso, Diana, ¿consideras que estos certámenes en los que tú has participado, como Miss Earth y Miss Baja California Sur, y Miss México también, pues han influido en un cambio de mentalidad positiva hacia el medio ambiente por parte de tus seguidores, por parte de todas esas personas que te estuvieron apoyando durante tu preparación?
Sí, definitivamente el compartir las actividades que yo estaba realizando hacía que las personas se sintieran más curiosas sobre estos temas o acercarse a querer interactuar, lo cual a mí me llenaba bastante de emoción porque estuve participando mucho más con niños que pues su capacidad de asombro es más fácil que ya la gente mayor. Entonces cuando yo veía que me decían, Diana, yo quiero participar, ¿cómo te ayudo? Me di cuenta del impacto que estaba causando en un tema de importancia mundial como lo es el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Entonces, para mí esa era la principal misión, despertar a las personas y empezar a sensibilizarlos a través de pequeñas acciones que yo estaba realizando durante todo mi transcurso a Miss México.
Definitivamente fuiste la infiltrada de los biólogos. Te agradezco muchísimo de corazón. Y fíjate que de acuerdo con la ONU, Diana, la industria de la moda, según la ONU, dicen que es el segundo sector productivo más contaminante del planeta, después, obviamente, de la energía. ¿Tú estarás de acuerdo con esta afirmación que hace esta gran institución a nivel internacional?
Sí, de hecho, yo me estoy basando mucho en estos objetivos que tenemos para el 2030, los 17 objetivos para el cambio climático, y justo acabo de dar un taller que se llama Recicla tu Closet. Ahí es donde contacté a dos chicas, una diseñadora y otra que es asesora de imagen, y nos dimos la tarea de empezar a aprender y a compartir el origen de las fibras que utiliza la industria, el costo ambiental, porque hay una pregunta que me llegó así súper fuerte que es, ¿cuántos litros de agua traes puestos el día de hoy? Y al darnos cuenta que este proceso lleva desde su siembra, el cultivo de las fibras, la tinción y todos los desechos que se tiran. De hecho, voy a poner un ejemplo muy claro, como cuando en nuestras casas agarramos el sobre ese del caballito, de que queremos teñir alguna prenda nuevamente del color, y realmente el agua queda sumamente oscura o súper pigmentada. Entonces, si esto lo pensamos volumétricamente a las toneladas masivamente de prendas y de agua que se utiliza, pues sabemos que es muchísima agua la que se está desperdiciando o que se está yendo en ese sentido, y pues que desgraciadamente también a veces cae en cuerpos de agua, ¿no?, que pueden contaminar. Y una de las principales causas que o efectos negativos que causan el ambiente es que como oscurece el agua, ya no penetra la luz y presentamos ambientes de anoxia, en el que también empiezan a morir organismos y pues crea un desequilibrio en el ambiente.
Oye, Diana, muchas gracias por esta primera participación. Y te digo primera participación porque, ¿qué crees? Vamos a hacer un corte y volvemos contigo para continuar platicando de este tema, del costo ambiental de la moda. Tenemos mucho que discutir en este su programa Eco Bahía. Nos vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Seguimos en nuestro programa Eco Bahía y continuamos en línea con Diana. Diana, nos quedamos con una pregunta bien interesante relacionada con la afirmación de la ONU que dice que la industria de la moda pues es el segundo sector más contaminante del planeta. Ya nos explicaste de acuerdo a tu visión de qué se trata, pero fíjate que tenemos algo interesante también y claro que seguramente tú sabrás a qué me estoy refiriendo, el llamado fast fashion o moda rápida. ¿A qué se refiere este término y cómo contribuye a la generación de residuos en nuestro planeta, Diana?
Ok, pues esto del fast fashion o moda rápida se refiere a prendas que se utilizan solamente por tendencias. O sea, ya no se están utilizando por temporada como era anteriormente, de que lo hacías por cubrir una necesidad climática. Ahora, el costo que tenemos del fast fashion es que son prendas accesibles, más baratas, y también los materiales son un poco, pues, de menos calidad, y esto hace que sean desechadas, pues, con mayor continuidad. Son fibras que a lo mejor utilizan que no son termorresistentes, por ejemplo, entonces a la primera lavada se encoge o se afectan, y esto hace que sean muy, muy desechables. Entonces, el huello del carbono que tienen es muy alto, porque al ser de baja calidad y al estar al alcance de todas las personas, hace que la moda vaya mucho más rápido que el ambiente. Entonces, el costo que tenemos de estar regando, cultivando, preparando las telas, al final de cuentas, pues, se puede reducir a un uso promedio hasta mínimo de 4 a 7 veces de uso. Entonces, ese es el tema principal en el que se quiere concientizar a las personas, porque son toneladas. De hecho, en el mundo hay una estadística que el 22% de los residuos en el mundo son de pura textil. Entonces, es una cantidad muy grande y un porcentaje muy pequeño es el que se puede rescatar y reciclar.
Oye, Diana, y entonces, si es un porcentaje muy pequeño el que se puede rescatar y el mayor porcentaje de residuos que salen del fast fashion, pues, ¿cómo se podrían integrar esos modelos de producción, de innovación y de sustentabilidad, sobre todo, ¿no?, entre los productores y consumidores de la moda? Y, pues, si hay algún ejemplo, o tú conoces algún ejemplo, ¿cómo se podrían llevar a cabo esos procesos de producción?
Ok, pues, primero que nada, se tiene que educar a los consumidores. De hecho, en el taller que yo daba, les daba una clasecita de cómo leer las etiquetas. Yo creo que siempre leemos ya ahorita las etiquetas de la comida, pero no de la ropa, y esa información te brinda, pues, mucha sabiduría de cómo vas a poder manejar tu prenda, el tiempo de vida que la vas a utilizar, y pues tenemos que desacelerar ese consumismo, porque todos hemos sentido que vamos al closet y decimos, es que no tengo nada que ponerme, pero eso siempre pasa porque, pues, podemos comprar una prenda porque nos gustó ahí, pero la tenemos en el closet estorbando porque ya nunca la supimos cómo combinar o realmente no nos gustó tanto. Entonces, actualmente ya tenemos varias semillas que son genéticamente modificadas, por ejemplo, el algodón, que es la reina de todas las fibras, la más querida, y, pues, por su suavidad, su absorbencia, su comodidad. Entonces, pues, se ha tendido a hacer este tipo de estrategias, pero también se pueden utilizar otro tipo de fibras que sean más sustentables, que tengan un crecimiento más acelerado y que no creen tanto impacto. Porque no solo estamos hablando de fibras naturales, también tenemos animales y sintéticas.
Muy
Entonces,
bien.
A veces para abaratar la prenda, como que mezclan un poquito natural con un poquito de sintético, y ahí es donde se va balanceando un poco.
Vaya, Diana, qué interesante todo esto que nos explicas en cuanto a esos temas tú que te has puesto a investigar, pero pareciera que existe una presión social de parte de los productores para que nosotros los consumidores compremos constantemente todo tipo de prendas. Yo creo que puede ser alguna presión social en función de qué. ¿Tendrías alguna respuesta al respecto?
Sí, pues ahorita actualmente la moda o las tendencias rápidas, las redes sociales o a veces las ofertas en las tiendas hacen que jueguen con nuestras emociones y que terminando, como te mencionaba, cosas que a lo mejor no son ni tu estilo y que, pues, no quieres ni siquiera utilizar. Pero, pues, por eso mismo tenemos que conocernos. De hecho, con Perla, que era la de imagen, hablábamos esta parte de cómo comprar cosas que te favorezcan. Qué corte, qué tipo de ropa, qué colores. Entonces, si tú haces un closet consciente enfocado en estas características, siempre vas a tener que ponerte, porque siempre todo lo vas a poder combinar y todo te va a favorecer. Yo creo que ese es el punto principal y eso me ha funcionado bastante a mí.
Muy bien, Diana. Oye, y esta está buena. A ver, ¿consideras que a través de un concurso de belleza se pueden enviar mensajes que destaquen las consecuencias negativas de la moda?
Realmente los certámenes son como escaparates en el que muchos diseñadores muestran su trabajo aquí de México. Entonces, pues, además de mostrar su talento, una manera de estar ahí arriba es no solo portar la ropa, sino mostrar quién eres. Y cuando tú puedes saber quién eres y lo que quieres representar, puedes ser más consciente de lo que consumes, leer las etiquetas y pues no caer en estas tendencias rápidas, porque las tendencias van pasando con el tiempo y pues nuestra personalidad, nosotros sabemos la importancia de la imagen y más en un certamen, que realmente la imagen comunica, entonces es la manera en cómo te conoce el mundo exterior. Entonces, a través del certamen, yo creo que la voz más importante es ser conscientes de nuestro consumo, ya sea en ropa, ya sea en alimentos, en los recursos que utilizamos todos los días. Por ahí fue mi mensaje.
Fíjate, Diana, que pues tu mensaje fue muy bueno dentro de los certámenes en los que has participado. He visto un poco ahí de tu participación a nivel estatal, a nivel nacional, pero sobre todo, pues yo me he dado cuenta que la unión hace la fuerza. Y bueno, aquí te hemos invitado precisamente. La verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado la invitación a este programa Eco Bahía, porque lo hemos hecho con el afán de crear conciencia ambiental, por supuesto, a través de los concursos de belleza, a través de las pasarelas, a través de la moda, a través de actividades científicas, a través de actividades relacionadas con temas de turismo de naturaleza y aventura, en fin. Y bueno, pues la idea es juntar diversas asociaciones civiles, diversas organizaciones no gubernamentales o diversas personas que estén interesadas en el cuidado del medio ambiente y puedan crear conciencia ambiental así como tú, así como Ciencia al Sur, que es el proyecto que estás llevando actualmente allá en el norte de nuestro país. Y bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte, ha sido un placer estar contigo en este tu programa Eco Bahía, aunque sea así a distancia, nos estás dando un gran mensaje al respecto. Estamos viendo que sí se puede, que hay gente joven que quiere luchar y con base en ello, pues te invito a que hagas conexión con el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, hagamos crecer esta lucha por el medio ambiente, integremos a los jóvenes a través de la Federación de Estudiantes Universitarios también, que seguramente estarán dispuestos también a apoyar toda esta red de colectivos que se está creando aquí en el estado de Jalisco, pero posteriormente pues puede brincar a otras áreas del país. Estoy encantado y fascinado de que estés con nosotros en este tu programa Eco Bahía. Diana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también comentar que durante mi labor social hice un librito, por ahí salen las imágenes, que se llama Descubre tu Mundo, fue totalmente gratuito y era un acercamiento a los jóvenes para que empiecen a hablar un poco de temas de ecología, que los niños empiecen a hacer crucigramas de espaciales, cuentos, experimentos. ¿Por qué? Porque la ciencia no la ponemos casi al alcance de los jóvenes. Entonces yo estaría fascinada de poder interactuar con más personas que están en el tema, porque al final de cuentas tenemos una misma misión, una misma visión, y si nos unimos podemos crear grandes cosas. Entonces sería un gusto poder seguir colaborando con las personas que me están escuchando, y pues gracias por la invitación.
Eres siempre bienvenida a este tu programa Eco Bahía, Diana, y considera que aquí tu voz se escucha por la conservación del planeta. Te agradecemos muchísimo tu participación. Te mando un fuerte abrazo desde el centro del país, de esta región de Bahía de Banderas hasta Baja California Sur. Un abrazo, Diana, y muchas gracias. Continuamos con el programa Eco Bahía. Y fíjate, Diana, pues si nos sigues en Facebook o quieres seguir en línea, tenemos a una compañera aquí en cabina. Ella es Yuridia Curiel. Yuridia es integrante del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, que son nuestros invitados cada miércoles aquí en Eco Bahía, y ella es bióloga con especialidad en biología marina. Es fundadora de una asociación llamada Corazón de Mar, que a mí en lo particular me encanta el logotipo que tienen. No sé por qué es amarillo, pero ahorita ya le preguntaré por qué es amarillo el color. Y ella tiene un proyecto dedicado a la educación ambiental e investigación en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. en la cual, en colaboración con GRIMA, que es una asociación encargada del cuidado de los mamíferos marinos aquí en Bahía de Banderas, también trabaja con Fundación Punta de Mita y el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas en el estado de Nayarit. Ellos, junto con ellos, llevan a cabo el proyecto de investigación sobre una especie de delfín y la ballena jorobada en Bahía de Banderas y Vallarta. Yuri ha participado en temas de divulgación científica y educación ambiental. Actualmente trabaja en un proyecto de tesis sobre corales en el Pacífico mexicano. Ha participado en programas de restauración coralina en Islas Marías. Impresionante eso. Restauración de manglar en el estero del Salado y manejando limpiezas de playas y ríos. Pero también la hemos invitado, además de que es integrante del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, la hemos invitado porque ella cuenta con su propia marca de ropa sustentable llamada Yu. Y bueno, a ver, Yu, yo pienso que viene de Yuridia, pero le voy a preguntar a ella. Yuridia, buenas tardes y bienvenida a este programa Eco Bahía.
Larga introducción y por hacerme sentir en casa aquí en la escuela.
Estás en casa, Yuri, estás aquí en la escuela, tienes toda la libertad de expresarte aquí como sé que lo haces en tu salón de clases. Estoy yo encantado de las invitadas que he tenido durante este día, entre ellas Diana, entre ellas tú. Y pues Corazón de Mar parece que es un proyecto bastante interesante. Pero me gustaría irnos a un corte antes de que nos corten de a verdad para poder continuar con la charla con Yuridia. Pero nuevamente, Yuridia, muchas gracias.
Gracias.
Nos vamos en un corte, estimado auditorio, y continuamos aquí en su programa Eco Bahía.
Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Buenas tardes, seguimos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, ahora desde el sur del país, desde el centro y hasta el norte. Ahí nos estamos escuchando por Radio Universidad de Guadalajara, por el 104.3 FM, desde el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta, Jalisco. Y seguimos con nuestras invitadas del día de hoy. En este momento, pues toca la charla con Yuridia Curiel. Ella es una chica de aquí de Puerto Vallarta, Jalisco. Ella es bióloga marina. Y bueno, estábamos hablando acerca del costo ambiental de la moda, pero antes de eso me encantaría a mí preguntarle qué es Corazón de Mar, porque les he comentado anteriormente que ella tiene una asociación denominada así, Corazón de Mar y el corazón amarillo. A ver, Yuridia, platícanos, ¿qué es Corazón de Mar?
Corazón de Mar es un proyecto de educación ambiental e investigación científica desde Puerto Vallarta hasta Bahía de Banderas. Afortunadamente ya logramos nuestra primera investigación y la idea, la misión es continuar con investigaciones o fomentar este tipo de investigaciones en toda la bahía. Por parte de la educación ambiental la llevamos a cabo, ya tenemos casi 3 años con el proyecto, entonces desde un inicio hemos llevado educación ambiental desde niños de 5 o 6 años hasta adultos hasta 40, 50 años.
A ver, Yuri, pero todo este trabajo de Corazón de Mar, ¿quién te motivó a hacer un AC así desde tu carrera profesional como bióloga? Parece que sigues estudiando todavía, estás en el tema de la tesis. Digo, para tener una asociación, pues sí, es bastante sencillo ir y aplicar al SAT y hacer todos los trámites administrativos que debes realizar, pero debe haber un verdadero motivo. ¿Cuál es?
De hecho, primero que nada, todavía no somos asociación, tenemos ya todo para hacerlo, sin embargo, nos falta todavía hacer ese paso, ¿no? Ya que pues es una responsabilidad súper grande. Seguimos llamándolo proyecto, aunque mensualmente contamos con actividades. Incluso en la pandemia hicimos actividades vía, pues a distancia, ¿no? Entonces siempre hemos estado haciéndolas. Sin embargo, el tema de asociación civil aún no se completa. Estamos en eso, yo creo que a partir del siguiente año. Por lo mismo, ¿no? Hemos estado en tantos proyectos, llevando el proyecto de investigación, mi tesis personalmente, la marca de ropa, pues el proyecto de educación ambiental, aparte la universidad y pues el trabajo, ¿no? Entonces.
Wow, no, pues va a requerir ayuda ahí, Yuri, para que le ayudemos a formalizar bien esa asociación civil, que la verdad que sí estaría bastante bueno para que ella pudiera tener fondos también para poder llevar a cabo todos esos proyectos en los cuales participa. Y bueno, ¿cuáles son específicamente las actividades que realiza Corazón de Mar aquí en la de Banderas? Y tienes área de influencia también, es decir, Corazón de Mar interviene otras áreas de aquí del país, del Pacífico Mexicano o de otro lado del Golfo.
Bueno, contestando tu pregunta anterior, Corazón de Mar nace de la necesidad ¿cómo se podría decir? Desmenuzar la información científica hacia el público en general, con temas o con pláticas muy sencillas para una comprensión muy rápida y fácil. Esto debido a que noté principalmente que había este sesgo muy grande de falta de información, ¿no? Estaba como un vacío muy grande entre la parte científica y la parte de lo social. Entonces me di a la tarea de primero fundarlo como un proyecto de educación ambiental, ¿no? Pero siempre teniendo en mente la visión de fomentar la investigación científica. Por el momento, nada más el área de influencia es Bahía de Banderas, con el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, Fundación Punta de Mita, que es con el que estamos realizando esta investigación, la Asociación Civil de Grima, que ya tiene 20 años trabajando para los mamíferos marinos de Bahía de Banderas, y también pues ahorita en el grupo de defensores de la bahía, que es pues toda la bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
Oye, Yuri, y bueno, supongo yo que de acuerdo a la marca de ropa esta que mencionas y todo el trabajo que has hecho de manera profesional y pues como un hobby, pienso yo que así podría decirlo, pues has tenido colaboración en algunos eventos como pasarelas, modelaje, que integren los temas ambientales. Y pues no sé si consideras también que todo lo que haces a través del tema del diseño de ropa, pues tiene una influencia en un cambio de conciencia ambiental entre tus seguidores, entre las personas que están a tu alrededor.
Sí he hecho pasarelas, sin embargo no he tenido la oportunidad de mezclar este tema ambiental con la parte de la moda, debido a que no había tenido suficiente tiempo. Acabo de graduarme este año, entonces pues es un proceso un poquito complicado, ¿no? En la término de la universidad. Pero la marca de ropa, más que sí como algo de hobby, sí me nació como una parte de proyecto personal, porque mezclo dos cosas que me encantan. Mezclo la moda, o el vestirme cómoda, sentirme bien conmigo misma, con lo que traigo puesto, y mezclo la parte ambiental. Siempre me ha gustado la ropa, la vestimenta, el estilo, entonces mezclé esto para crear una marca sustentable, porque obviamente me sentía culpable conmigo misma, ¿no? Cuando compraba en la industria del como lo mencionabas antes, de la moda rápida. Y sí considero que tiene un impacto en las personas que siguen tanto a la página o la marca You como a mi página personal, porque ya la moda no es, más bien portar ropa no es una necesidad, ¿no? Dejó de ser una necesidad hace muchísimo tiempo y ahora es más que eso, la usamos para expresar ciertas cosas, para conectar con ciertas cosas y para sentirnos de alguna manera, ¿no? Incluso para sentirnos importantes o para sentirnos bien con nosotros mismos, y no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Se ha usado las prendas para manifestar ciertas cosas en otras culturas. No veo algo diferente en esta parte. Sin embargo, sí veo la necesidad de realizar un cambio en la manera de consumir estos productos.
Muy bien, Yuri. Y pues sí, esta pregunta yo creo que es bastante personal para ti. Pues, ¿qué significa la marca You? Pero sobre todo, para ti, bueno, ¿qué significa para ti? Pero sobre todo también para la reducción de insumos en la fabricación de estas prendas y accesorios, supongo yo que trabajas o trabajarás o diseñarán, sí, se dice diseñarán, oh por Dios, este conductor, sí, se dice diseñarán, sí. Necesito lecciones de moda, por Dios, chicas. sí, ¿qué significa la marca You para ti? Pero sobre todo en la reducción de estos insumos.
Yu nace de un sobrenombre que todos mis seres queridos me denominan y también me pueden llamar Yu. Nace así de sencillo y el estilo es un poquito minimalista debido a también el mensaje que quiero transmitir, ¿no? A veces demasiado es innecesario. Entonces, ese mensaje de demasiado es innecesario va también a la manera en la que consumimos, ¿no? Y producimos incluso. En la manera del impacto ambiental, Yu trata de siempre ser lo menos, generar el menor impacto posible desde la manera en la que se consume o se compra el producto de la materia prima, en la manera de su elaboración y en la manera en la que te entrego el producto, ¿no? Incluso lo que se hace después de lo que quedan con esos retazos de prendas. Trabajo de la mano con una empresa de una chava de aquí, Valle de Banderas, de hecho, que se llama Rishi Papel. Ella recicla papel, vaya, y hace su propio papel reciclado muy padre, hace invitaciones, incluso su trabajo es súper profesional y también me motiva demasiado que tenga también como 23 años, ¿no? Es una chava súper joven. Con esta iniciativa y este gran mercado también que tiene, con ella elaboro ciertas partes de mi producto final, que es como la manera en la que entrego el producto, y con ella al final se enviarán los retazos muy, muy, en cortes muy pequeños para que ella recicle también estos retazos de tela, ¿no? Que se podría decir que se desechan al momento de crear las telas. Una parte muy importante también de la parte sustentable, que no es nada más lo ambiental, sino también es lo social. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es, obviamente, trabajar de una manera justa con la persona que me produce las prendas. Trabajamos con buenos horarios, flexibilidad y buen pago. Esto para evitar todo lo que se produce también en la industria de la ropa rápida, que es la esclavitud, ¿no? Uno de los problemas más importantes que ha tenido la fast fashion, y ya se estima a nivel mundial, es que está dentro del top 5 de la esclavitud moderna. Esto porque los privan de sus derechos, y a veces no comen, trabajan más de 8 horas diarias e incluso trabajan niños menores de edad, ¿no? Mujeres embarazadas o adultas mayores no se consideran los derechos laborales y pues los tienen incluso marcas de ropa muy importantes o a nivel internacional ya muy consumidas han sido etiquetadas ya de ese tipo de esclavitud, y es lo que se intenta también reducir, ¿no? En este tipo de consumo.
Bien, estamos hablando entonces de que el proyecto Corazón de Mar, de que el proyecto Yu está representado por productores jóvenes locales de aquí, de Bahía de Banderas.
Lo único que se consume o que se compra, y aunque es del estado de Jalisco, de manera externa, es las prendas, como las telas de mayoreo. Se trata de hacer, como menciono, el menor consumo posible. Aún no es posible para mí tener lo que es mi misión, que es las prendas totalmente recicladas. Esta es la meta de Yu en un futuro. Ya comprar las prendas, las telas recicladas, esto para favorecer, ¿no? Ya en lugar de comprar las telas orgánicas 100%, ya que tengan un proceso de plástico reciclado en ellas. Pero sí, es local la mayoría de los trabajadores.
Interesante, interesante charla con Yuridia, estimado auditorio, sobre todo porque me impresiona la actividad de los jóvenes últimamente, ¿no? Esas iniciativas que tienen de poder crear, de poder diseñar. Me encanta este programa, estoy muy emocionado. Y bueno, me gustaría también saber cuál es el futuro de Corazón de Mar en el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. ¿Cómo te integraste a este colectivo? Y bueno, sí, ¿cuál es el futuro de este proyecto Corazón de Mar dentro de este gran colectivo?
Bueno, como ya lo sabemos, este colectivo es un grupo de aproximadamente 30 asociaciones civiles o proyectos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas Unidos, donde 3 municipios están dentro trabajando, ¿no?, de la mano, para un mejor futuro legal, económico y sustentable, ¿no?, en toda la bahía. Y Corazón de Mar tiene el objetivo, la misión de estar ahí simplemente para apoyar en lo que se necesite, más en la parte de educación ambiental e investigación en la parte marina. En eso nos estamos enfocando nosotros, ¿no? Apoyarlos en la parte de educación, si es necesario hacer algún proyecto de la mano, pero como todo, Corazón de Mar apoyaría cuando se invite a otro grupo en esta parte, ¿no? Porque unidos se hacen más cosas que separaditos.
Pues te vamos a seguir invitando, Yuridia. Te agradezco muchísimo la participación aquí en tu programa Ecobahía, donde considera que tu voz se escucha por la conservación del planeta. Hay un espacio aquí presente para el proyecto Corazón de Mar junto al colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, que seguramente muchos de nuestros invitados de siempre nos están escuchando. Nos vamos a ir a un corte, Yuri, y continuamos con este tema de análisis, el costo ambiental de la moda. Este es su programa Ecobahía. Nos vamos a un corte y regresamos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos.
Buenas tardes, seguimos en su programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Tenemos en línea a nuestra representante del estado de Chiapas en este programa del día de hoy. Ella es Danitza. Danitza se encuentra al aire. Se encuentra justamente en el estado de Chiapas, por eso no nos pudo acompañar el día de hoy aquí en cabina en Radio Universidad de Guadalajara, donde tenemos los mejores programas de radio. En este caso, este programa dedicado al medio ambiente. Danitza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Dani, pues te agradezco muchísimo tu participación en este programa, en este tu espacio Ecobahía, donde pues hemos estado analizando varias propuestas, todas relacionadas con el tema ambiental. Y bueno, sé un poco de tu trayectoria profesional, personal y también emocional con respecto a temas ambientales, y nos encantaría que nos dieras tu punto de vista al respecto. Primero me encantaría que nos dijeras, ¿quién es Danitza Cabrera?
Ok, te agradezco infinitamente el espacio. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Danitza? ¿Qué no he hecho? No sé, modelaje, profesionalmente, bióloga, ama la vocación, el medio ambiente, el promover actividades de conservación, sustentabilidad. No me despego de esa parte de moda y la trayectoria que he tenido, ¿no? De tanto personal como en el ámbito profesional, ya que lo llevo a cabo ahora.
Sí, fíjate que en ese sentido te admiro muchísimo, porque tú has logrado juntar dos profesiones que en algún momento dado pudiéramos pensar que están desligadas, que están separadas unas de otra, ¿no? Y por eso nos encantaría, a mí precisamente, me encantaría que me dijeras cómo ha sido la influencia que has tenido en tu carrera de modelo hacia la conservación del medio ambiente.
Okay, pues mira, cuando me metí al medio del modelaje, pues todo el mundo piensa, estás estudiando una licenciatura que es de campo, no es medio ambiente. Tu oficina es todo este medio natural hermoso que te encuentras allá afuera. Pero más sin embargo, toda esta trayectoria empieza a influir porque también se empiezan a ver certámenes de belleza que tienen que ver a favor, ¿no? A contribuir al medio ambiente.
Muy bien. Entonces, ese sería el efecto que ha tenido dentro de tu profesión actual como bióloga, el modelaje. Que tú consideras que has influido en hacer un cambio de conciencia ambiental en las personas a través de una actividad que muchas personas piensan que está desligada, piensan que está separada precisamente de la conservación del medio ambiente.
Mira, en ese medio, pues no solo es modelar, te encuentras dentro de ello proyectos ambientales, ¿no? En el que vas, haces una pasarela de moda, pero también, por ejemplo, modelas, o sea, moda reciclada, ¿no? También contribuyendo al menos consumismo de ropa, menos contaminación. Te encuentras proyectos ambientales que sin embargo estás impulsas a que se lleve la gestión, impulsas a que más personas que te vean en el medio se sumen. y apoyen, contribuyan y digan, entre más, aquí están mis manos, ¿no? Aquí está mi voluntad y vamos y le entramos al proyecto. Entonces, aprovechas un medio que llama la atención, pero que también te va a ayudar a sumar más fuerza de voluntad.
Fenomenal, Danitza. Entonces, ¿tú consideras que existe una relación entre moda y naturaleza?
Claro, por supuesto. Todos esos colores, todos diseños, claro, hasta en la actualidad, yo creo que se están tomando ya modelos en cuanto al medio ambiente, ¿no? Las fibras, la moda se está actualizando, los textiles ya están cambiando muchísimo, ya sea tomando en cuenta los colores, diseños, las fibras, el material, todo para un medio de conservación y contrarrestar esa contaminación que ya existe, ¿no?
Esperemos entonces que en todo en toda esta actividad, en todo este negocio, porque si es un negocio la moda, tenemos que ser claros en ese sentido y respetuosos también al respecto de toda esta economía que mueve todo el mundo, pero esperemos que esta moda pudiera llegar a influir en el reciclaje, por ejemplo, de diversas prendas que de repente pues nosotros desechamos. Porque también, así como tú llevas a cabo el modelaje junto con el tema de conservación ambiental de la mano, tú nos has ayudado a entender, digo nos has ayudado porque te conozco ya desde el 2016 y bueno, he visto todo el trabajo que has realizado en este sentido, ¿no? Y fíjate que recuerdo por ahí que me parece que en el mismo año 2016 tuviste una participación en un concurso llamado Miss Earth. ¿Es cierto eso?
Sí, así es. Estuve en el concurso de belleza Miss Earth, a nivel estado. Y bueno, es un concurso, como te comentaba anteriormente, pues que se basa en contribuir, poner su grano al medio ambiente.
Muy bien, Danitza. ¿Y cuál fue, en realidad, así de manera general, la experiencia que tuviste ahí con las demás chicas que estuviste participando? Me parece que fue a nivel estado. Eso habla muy bien de la participación que has tenido en estos diversos programas. ¿Qué pensaban las otras chicas? ¿Estaban ahí por el tema de la belleza? ¿Estaban ahí por el tema ambiental?
Mira, la experiencia fue bastante buena, muy bonita, y cada una de las chicas que fueron a ese concurso, más bien estaban ahí porque cada una aportaba algo a su municipio.
Maravilloso, bien.
¿No? Cada uno realizaba actividades ambientales, ¿no? No solo estaban ahí por un rostro, por un cuerpo estético, sino porque también estaban contribuyendo. Y parte de ese certamen era el poder expresar y dar un mensaje, ¿no? Cómo te reflejabas o cómo querías tú contribuir. Recuerdo que en ese certamen, se apoyó a la conservación de la tortuga marina. Ese fue el proyecto. Y bueno, ¿qué te digo? En este medio, tanto en la licenciatura como en la moda, pues he conocido a personas maravillosas y recuerdo que para ese discurso tuve un gran amigo que me ayudó a prepararme y a darme consejos y que se tomó el tiempo para redactarlo. Y el mensaje fue eso, ¿no? Sobre la playa, Puerto Arista, que es una de las playas reconocidas de aquí de Tonalá, como el crecimiento de la zona costa, la contribución, la conservación de la tortuga marina. Y te digo, o sea, no solo ha sido la experiencia en este certamen el poder estar aquí por un rostro o una imagen, ¿no? Simplemente, sino porque también ya se habían hecho acciones en cada uno de estos municipios. Estas chicas, hasta en la actualidad, no te miento, algunas siguen, ¿no? Realizando actividades.
Ok, Danitza, pues mira qué maravillosa experiencia debiste haber tenido. ¿Qué consejo, por último, Danitza, qué consejo le darías a los jóvenes, pues actualmente en esta época de nuestro ambiente, en esta época global que estamos viviendo?
Pues, sin sonar tan repetitivo, lo que se les viene diciendo ya desde muchos años es lo mismo, ¿no? Es trata de reducir tu consumismo, trata de unirte a estas actividades. No dudo, Bart, que año con año, meses con meses, estas actividades van en aumento, ¿no? Y es una satisfacción ver que cada vez somos más los que estamos contribuyendo, los que nos estamos sumando. Así que no lo pienses, no dudes que por pena quizás de acercarte a algún grupo de tu comunidad que esté realizando esas actividades, ve, súmate, porque sin duda alguna la vida no nos va a alcanzar para regresarle todo lo que le hemos quitado a este planeta. Pero si de grano en grano se hacen playas, si de gota en gota se hacen corrientes, se hacen ríos, o sea, ¿qué esperas? Adelante, súmate, es el momento.
Danitza, te agradezco muchísimo tu participación en este programa y estoy seguro que vamos a crear sinergias con estas chicas que han participado durante este día, también con los grupos de ambientalistas que tenemos por acá, el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, la Federación de Estudiantes Universitarios. Seguramente habrá una respuesta bastante positiva. Te queremos mucho, un saludo desde el Centro Universitario de la Costa aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Y pues seguiremos en contacto contigo. Muchísimas gracias por la entrevista y continuamos. Muchas gracias. Estamos de vuelta y casi para despedirnos tenemos aquí de invitada Yuridia, todavía sigue con nosotros en cabina. Yuri, muchas gracias por haber estado aquí en tu programa Eco Bahía.
Gracias a ustedes por invitarme y espero participar de nuevo en una plática amena como esta.
Claro que sí, y me despido de la siguiente manera. La única forma de hacer verdaderamente sostenible la industria de la moda es acabar con la cultura del desperdicio. Frase de Lucía Musaú, modelo del país de Kenia. Este día, recuerden, fue de las biólogas con causa ambiental. Agradezco a nuestras invitadas Diana, Yuridia y Danitza. Y, por supuesto, a Jorge, que nos apoya cada miércoles en controles. Nos vemos la siguiente semana aquí en Eco Bahía. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.